Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso denuncia una campaña contra ella y señala a la Moncloa tras la denuncia de la Fiscalía a su pareja, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que la denuncia de la Fiscalía a su novio por supuesto fraude a Hacienda forma parte de una campaña, apunta al gobierno, apunta a la Moncloa, a la que acusa de estar tratando de generar una trama sobre el caso para desviar el foco de atención en otros asuntos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La ausencia de toda vinculación de la deuda reclamada por Hacienda a su novio con la gestión de Isabel Díaz Ayuso estuvo lejos de ser obstáculo para que el gobierno cargase contra ella.
Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta.
La propia Ayuso dio la cara para reconocer que sabía de la inspección de Hacienda, pero desligó cualquier implicación del Ejecutivo Autonómico en esas presuntas irregularidades de su pareja. La presidenta apuntó a la Moncloa.
Ahora tocaba el novio. Aquí no ha habido ni tramas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, pidiendo más madera, crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
En este caso, Isabel Díaz Ayuso cuenta con el inequívoco respaldo de Alberto Núñez Feijóo.
Las últimas horas nos dejan un nuevo drama migratorio en la ruta canaria. 7 personas han muerto y 12 están hospitalizadas en estado crítico. Todos viajaban en un cayuco que ha permanecido casi 2 semanas a la deriva en el Océano Atlántico. Ana Quílez.
La embarcación fue localizada la pasada madrugada a 150 kilómetros de la isla de Gran Canaria. Cuando esta fue asistida hasta el muelle de Arguineguín, los servicios de emergencia descubrieron 2 cadáveres a bordo. Horas más tarde también se han conocido otros 5 fallecidos más que fueron arrojados al mar antes de llegar a la costa. Además, las asistencias médicas han tenido que socorrer a 12 migrantes más, entre ellas 2 por paradas cardiorrespiratorias que consiguieron revertir. Todos los pasajeros de la embarcación presentaban deshidratación severa. José Antonio Rodríguez, responsable del equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, ha explicado su forma de actuación.
Una vez que llegan en estas situaciones están casi en estado de shock, entonces estamos primero tranquilizándolos un poco, dándole un poco de té caliente que los que tienen con problemas de hipotermia intentar recuperarlo lo antes posible.
Este es el primer cayuco que llega a Canarias desde hace una semana. El último fue el pasado 6 de marzo, cuando llegó una embarcación a la Isla del Hierro, en la que también hubo víctimas mortales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hablando de inmigración, más de 900 organizaciones sociales de todo tipo han presentado este martes en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular que pide una regularización extraordinaria de inmigrantes. Una iniciativa que apoya la Conferencia Episcopal Española. Ana Palacios.
Ni PP, ni PSOE, ni Vox van a apoyar esta iniciativa, así que lo más seguro es que no salga adelante. Aún así, solo el haberlo presentado hoy ya es un hito importante, porque solo 1 de cada 10 iniciativas populares logran las 500.000 firmas necesarias para iniciar el trámite en el Congreso. 900 organizaciones lo han apoyado, entre ellos la Iglesia. Xavier Gómez es director de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común, porque la alternativa ¿cuál es? La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento.
El riesgo de pobreza y marginación en las personas no regularizadas es enorme. Los que más lo sufren son los niños. Gonzalo Fanjul es uno de los promotores de la iniciativa.
Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. Las consecuencias de la irregularidad es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no?
En España ya se han realizado 9 regularizaciones masivas, 5 con el PP gobernando y 4 con el PSOE.
Y un último asunto más relacionado también con el entorno del Congreso de los Diputados. Todos los grupos parlamentarios apoyan la propuesta del Partido Popular para retomar la tramitación de una ley de atención integral a los enfermos de ELA y sus familiares. En paralelo, el PSOE y Sumar han registrado otra proposición de ley que incluye también a otras enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3:05, las 2:05 en Canarias. Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir navegando para seguir poniendo las calles y acabar dándole la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6:10 de la mañana. Todavía quedan unas cuantas horas de radio en directo. Para los próximos minutos, Manu, ¿qué le ofrecemos a los ponedores?
Pues vamos a hablar con la Asociación Regaderas Históricas del Alto Tormes. Agrupa a varias comunidades de regantes de la zona que se sitúa en la provincia de Ávila y que busca una solución ante la sequía actual. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández, hoy aborda una enfermedad común que trata habitualmente en consulta, la artrosis.
Bueno, muy interesante. Sí. Vamos a ver qué nos cuenta luego el doctor, sobre todo que le venga bien la información que el doctor nos tenga que contar a la gente que nos está escuchando. Son las 3:05, hora menos en Canarias. Una buena pregunta sería, ¿cuál es tu canción favorita de Isabel Pantoja? ¿Dónde estabas tú cuando escuchabas este Marinero de Luces? ¿Cómo viviste ese momento?
Cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar.
Isabel Pantoja, ese Marinero de Luces. Estamos hablando de cómo te preparaste para desempeñar la función que a día de hoy o durante un montón de tiempo en tu vida pues llegaste a trabajar. Hay un montón de mensajes, Manu, la gente que está diciendo.
Pero una barbaridad de mensajes. Juan Carlos nos dice, buenas noches, Pulpo, soy de los últimos albañiles que quedan. Esos albañiles que te hacen la casa sin planos y sin arquitectos. Mi oficio me lo enseñó e inculcó mi padre. Luego fui ascendiendo por mi empeño en ascender y actualmente soy encargado de obra con funciones de jefe de obra y construyo actualmente 3 viviendas con piscinas en San Pedro de Alcántara. Saludos, Pulpo, os escucho todos los días. Nos dice también Belén, hola, Pulpo, mira, en la clínica donde trabajo hace 44 años empecé supliendo a una muchacha que tenía cáncer y los días que estaba mal o le daban la quimio, pues iba yo a su puesto de telefonista. Tenía entonces 16 años. Me hicieron el contrato de trabajo con permiso de mis padres porque ellos querían que estudiara. Al final hice un trato con ellos. Si me autorizaban, yo me comprometí a estudiar, hice lo de auxiliar de clínica y ahí sigo 44 años después.
Fíjate, ¿eh?
Qué barbaridad.
Qué barbaridad, qué constancia y tanto tiempo, por favor.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Completamente.
Muy bien.
Nos dice Marifeli, yo desde pequeña siempre tuve muy claro que quería ser maestra y es a lo que me he dedicado toda la vida. También nos dice Juan Manuel, hola hermano Pulpo, yo estuve primero con 15 años de panadero. Ahora mismo soy astillero. Y nos dice también Luis, hola ponedores, empecé de aprendiz de chapista y he estado 43 años trabajando desde 600 hasta Ferraris. Un ponedor.
Un ponedor además muy cualificado, sí, sí, en el mundo del motor, como nuestro motorman. Pues Manu, vamos a seguir dentro de un rato leyendo los mensajes que estamos recibiendo. También hay notas de voz en el 662-942-605 y muchas llamadas que Cristina Platero está coordinando en el teléfono de este estudio. Gratuito además. El 950-6006. Realmente no hacemos más que hablar de esa España vacía o vaciada, y eso está muy bien, claro que sí, hay que difundir cuál es la situación de esas zonas que ven marcharse a los vecinos de los pueblos, también de las aldeas y pequeñas localidades. Pero aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, sobre todo nos gusta hablar de soluciones. Por eso hoy en Poniendo las Calles, en este programa, situamos en la mesa pues una de las alternativas para que el campo no deje de ser el foco de empleo y de vida. Hablamos de métodos de regadío tradicionales, aquellos que ya orientaron la gestión del agua de manera eficaz para épocas de sequía hace siglos. Quiero saludar ahora a las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias, a José María González, que es de la comunidad de regantes de Aliseda de Tormes, en Ávila. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal, José? También está al otro lado de del teléfono Laura Hernández, de la comunidad de regantes de Bohollo, en Ávila. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Laura. Y también Isabel, que es Isabel Ibáñez, de la comunidad de regantes de Navamorisca, en Ávila. Muy buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches.
Claro, cada uno de estos tres invitados en este programa representa a los regantes de su pueblo, que como hemos escuchado pertenece a la comarca del Alto Tormes. Así que te voy a pedir, por ejemplo, a ti, José María, que nos ubiques en el mapa. Esto es una zona de Ávila, pero colindante con Salamanca, ¿no?
Correcto, estamos en la provincia de Ávila. El pueblo un poco más importante es Barco de Ávila o Hoyos del Espino, y entonces estamos entre medias de Hoyos del Espino y Barco de Ávila. Es un poco el nacimiento del río Tormes y estamos como a unos 10-15 kilómetros más o menos del nacimiento.
Uh-huh. Tenía mucho interés en tratar este tema porque aquí en este programa, en Poniendo las Calles, porque uno de los motivos de la despoblación en nuestro país es la falta de trabajo, y también el trabajo en estas zonas hay que reconocer que está muy relacionado con el campo. Un campo que, por cierto, sufre bastante sequía. Claro, nos situamos, por ejemplo, en Bohollo. Laura, cuéntame, ¿qué población tiene ese pueblo y sobre todo de qué viven ahí?
Pues mira, uno de los principales problemas que tiene en general esta comarca es la despoblación. Es como zona de montaña que es, pues aún más incide el problema que en otras regiones de España. Nuestro municipio de Bohollo, por ejemplo, en 1940 tenía 1.750 habitantes, uh-huh, y ahora son 231.
Fíjate.
Es decir, ha tenido un 86% de despoblación. ¿A qué se dedicaba este municipio? Pues este municipio está en el Valle del Tormes y era una estructura agrosilvopastoral. O sea, tenía tanto la mitad como agricultura, que sobre todo pues judía del barco, patata, manzanas, y la otra mitad ganadero, ovejas, vacas, cabras. Poco a poco esto se ha estado destructurando y bueno, pues actualmente lo que queda es principalmente ganadería bovina, uh-huh, y una agricultura residual con pocos agricultores activos y sobre todo agricultura de autoconsumo.
Uh-huh. José María, fíjate, te quiero pedir lo mismo, pero sobre todo en tu circunstancia sería de Aliseda de Tormes. ¿Qué características tiene esta localidad y de qué vive?
Pues muy similares a Bollo, pues estamos a 4 kilómetros, uh-huh. Lo que pasa que nosotros, en nuestro caso, nuestra despoblación es mayor porque actualmente puede haber en invierno como unos 50 habitantes más o menos. Y claro, con todo este problema, pues la gente, pues eso, termina yéndose. Los ganaderos están bastante afectados y la verdad está afectando mucho a la gente de la zona.
Uh-huh. Nos queda por escuchar a Isabel en Navasmorisca, que imagino tiene unas condiciones similares en cuanto a número de vecinos y de que, bueno, pues viven todos ellos allí, ¿no?
Sí, en general, toda la comarca sufre el mismo problema. En mi casa, en el pueblo de Navasmorisca, quedamos 16 personas. También es más pequeño y el término municipal tiene el último censo, me parece que eran 108 personas. Pero, y realmente la despoblación afecta a toda la comarca por igual. Los únicos núcleos son los más grandes, que han perdido algo menos de población, pero el mínimo, o sea, siguen teniendo el 50% de la población que tenían hace 30, 40 años o incluso más, ¿no? En el caso de Navasmorisca, sobre todo la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, exactamente igual, quizá algo más de agricultura que de ganadería, pero realmente lo que queda ahora mismo es residual. Además, bueno, pues los problemas que tenemos ahora mismo con el agua, ahora mismo en Navasmorisca no queda agricultura porque es que no podemos regar ahora mismo.
Claro. Me imagino. Efectivamente, el problema principal es la sequía que está asolando a toda nuestra España y también al resto del planeta. Y esto yo creo que es una realidad, que no hay agua para regar todos los campos, y vosotros habéis creado una asociación, la Asociación Regaderas Históricas del Alto Tormes, con un plan sobre la mesa y me gusta bastante. ¿En qué consiste este proyecto? Hay que contárselo a los ponedores.
Pues mira, nosotros el problema lo tenemos un poquito porque la Confederación en los meses de julio y agosto nos corta las regaderas. Entonces, al cortarnos no nos deja terminar la gente, la poca gente que siembra, pues pierde las cosechas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que mucha gente que a lo mejor se va en marzo a los pueblos y se llenan un poquito porque viene el buen tiempo y siembran su huertecita, pues todo esto se pierde porque no nos dejan regar. Nosotros realmente agua tenemos, lo que pasa es que nos cortan y nos hacen bajarla para abajo. Y ya te digo, ese es el mayor problema. Y lo que queremos hacer es, durante los meses de invierno, todas las gargantas que bajan de la sierra, pues queremos hacer las regaderas que en su tiempo nuestros abuelos utilizaban para regar prados, que ahora están todas abandonadas, pues las queremos volver a poner en marcha. Con la idea de todo ese agua que durante el invierno sembramos por la montaña, pues se llenen todos los acuíferos, las fuentes vuelvan a manar, y los meses de julio y agosto, que es cuando tenemos un poquito de problema, porque baja el caudal del río, pues que todo ese agua que hemos sembrado en invierno, en los meses de agosto salga y llegue al río. Con eso, pues podemos conseguir a lo mejor subir el caudal un 15, un 20%, que a lo mejor con eso sería suficiente para que Confederación no nos cortara el agua y la gente pudiera regar. Porque ahora tú imagínate el problema de los ganaderos que tienen que coger cubas de agua, llenarlas en el río y llevar a los animales a beber. Tenemos el problema también que muchos animales de la sierra, como no hay agua por las regaderas, se bajan a beber al río, con lo cual hay accidentes en verano. No sé, es un problema grande que se puede solucionar, pero necesitamos, pues eso, que nos echen un cable. Tenemos previsto poner la primera regadera en marcha y ahí necesitaríamos un poquito de voluntariado, porque ya digo, todo lo hacemos manualmente y nosotros como podemos.
Fíjate que estaba ya aquí pensando, 3:19, las 2:19 en Canarias, en directo en la cadena COPE, que muchos de nuestros ponedores están trabajando en el campo y muchos de ellos están trabajando en el campo en este momento. Pero claro, otros muchos desconocemos esta terminología. Por favor, Laura, cuéntanos qué es una regadera en ese sentido.
Pues mira, en la zona, o sea, en la zona en la que estamos, a las acequias les llamamos regaderas. Las acequias parten siempre de una pequeña represa, ¿no?, que hacemos en un arroyo, en una garganta, que las gargantas son las afluentes de los ríos principales, que es como se denominan en gredos. Y para que te hagas un poco la idea, más o menos tenemos cálculo nosotros que hay más de 500 represas de estas en nuestra comarca. Cada represa se construye con piedras y terrones de tierra, no levanta más de un palmo y cuando llega el invierno quedan otra vez destruidas. Es decir, que no son unos elementos de ingeniería o de cemento, sino que son unos elementos que tradicionales, porque pensamos que además es un sistema que lleva funcionando durante cientos de años, que ha demostrado una resiliencia al cambio climático y creemos que es la mejor apuesta que podemos hacer. Estas regaderas hacen un sistema por toda la montaña y por todo el valle, que son cientos de kilómetros. Imagínate con el problema que tenemos de despoblación, el mantener todos estos cientos de kilómetros. Por ejemplo, en nuestro municipio, en Bollo, tenemos unas 78 presas inventariadas. En la Liseda, en el de José María, 55. Entonces, el poder mantener este sistema de regadío histórico, que lo que hace es la recarga de los acuíferos durante toda la primavera, pues es fundamental y nos requiere mucha mano de obra.
Hombre, vosotros ahí lo que tenéis es la suerte de estar relativamente cerca de la Sierra de Gredos. Claro, eso supone, y sobre todo se supone aquí desde el interior del estudio de radio de la cadena COPE en Madrid, se supone que ahí estáis con nieve y también con hielo, que luego todo eso se transforma en agua. ¿Esto es así como lo estoy contando, Isabel?
Bueno, tenemos la suerte y la desgracia, entre comillas, siempre es una suerte. Es que, bueno, antiguamente sí que nevaba muchísimo. Estos últimos años las precipitaciones de nieve las contamos con los dedos de una mano y nos sobran, y además se derrite enseguida porque está nevando más tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quiero decir, todo esto es efecto del cambio climático. Entonces, antiguamente, digamos que vivimos en una mole de granito, que es Gredos, y sobre la cual se ha ido depositando a lo largo de cientos y miles de años una pequeña capa de tierra, que es la que retiene el agua, porque el granito es absolutamente impermeable. Todo es lo que, una vez que llueve o que nieva, cuando se deshiela, todo ese agua baja muy deprisa y con el poder destructivo que tiene el agua. Cuando se va depositando terreno, lo que hace es una capa que es permeable, eso que se llama el nivel freático, que cuando está lleno, digamos que actúa como una esponja. Todo este sistema de regaderas lo que hacía es que durante el deshielo todo ese agua lo iba repartiendo por toda la montaña, por toda esa esponja, y va recargando el acuífero. ¿Qué es lo que pasa? Que al quedar abandonadas y además no haber nieve, que se va derritiendo poco a poco, estamos a expensas de lluvias, que además últimamente son cada vez más episodios de lluvias muy rápidas, o sea, muy, muy abundantes, sí, y de periodos de sequía largos. Con lo cual, digamos que el acuífero no se está recargando. Eso lo que produce es que en verano el nivel del río baje muchísimo. Y ese es un problema ya no solo para nosotros, sino aguas abajo para todo el Tormes. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es que todo el sistema fluvial se ve afectado. Con este sistema de regaderas lo que queremos es, de alguna manera, minimizar eso, porque creemos que es una herramienta muy importante para ellos. Si conseguimos que toda esa lluvia se disperse por todos los canales de riego, primero va a recargar el acuífero y segundo va a provocar muchísimos menos daños en las crecidas de los ríos, que normalmente aquí en las zonas de montaña tienen muchísimo arrastre de sedimentos.
Se está mencionando a la Confederación Hidrográfica del Duero. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de riego que es ancestral. que se dispuso además hace mucho tiempo en España para guiar y también para aprovechar el agua del invierno y también de las zonas montañosas para el riego, es que todo esto es maravilloso. Por ejemplo, ¿qué incompatibilidad, si es que hay, tiene con esta entidad?
Pues mira, es verdad que ya te digo, cuando los abuelos regaban todos los prados y todas estas regaderas se utilizaban, lo que ha dicho Isabel, el acuífero se rellenaba. Entonces el nivel del río en verano no bajaba tanto. El problema que tenemos además es que la Confederación, donde tiene puesto el medidor en el río Tormes, donde mide el caudal en verano, está puesto en una zona que nos afecta bastante, porque ahí el Parco de Ávila suministra agua a varios pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pueblos en verano se llenan más, necesitan coger más agua, con lo cual el agua lo cogen justo por encima del medidor. Entonces, al chupar, todavía baja más el caudal. ¿Cuál es el problema? Pues eso, que en el punto que está el medidor, nosotros creemos que está mal, que deberían ponerlo más abajo, porque más abajo el nivel de agua sube, porque sale todo el agua que depura Barco y creemos que el caudal es mayor. Entonces, si lo pusieran en otro sitio, es posible que a lo mejor ese caudal no bajara tanto, con lo cual no nos tendrían que cortar las regaderas en verano. Y aparte de eso, lo que nos gustaría, ya si por ejemplo llega un momento que no puede ser, pues que por lo menos nos dejen utilizar las regaderas una vez a la semana para que la gente pueda, pues a lo mejor, llenar los tanques para que beban los animales, que la gente pueda dar un riego, porque realmente a lo mejor cuando nos cortan es a mediados de julio y agosto, pues a lo mejor con que nos dejen abrir una vez a la semana, pues la gente sigue regando sus huertas y no pierden la cosecha. Pues claro, la gente está desanimada porque dice, el trabajo que lleva preparar una huerta que empiezan en mayo y que a lo mejor en julio, cuando ya empieza un poquito a dar, te cortan el agua y se seca todo, pues es un problema. Luego también el problema que acarrea es que cuando nos cortan las regaderas, toda esa fauna que hay en la regadera, porque hay muchos peces que se meten de la regadera, del río a la regadera, todo eso se muere. O sea, es una pena ver esas regaderas cuando están llenas de peces muertos. Y claro, queremos pues eso, que por lo menos dejen las regaderas activas y nos dejen regar un día y el agua lo echemos al río. Porque luego además el problema que hay, que son regaderas hechas sobre la tierra, que el problema que hay es que cuando se cierran y están una semana paradas, cuando luego se vuelven a abrir, se gasta una cantidad de agua, porque tiene que ir chupando otra vez todo ese agua para que corra, y se pierden muchísimos litros. Entonces intentamos hablar con ellos y no nos dejan. Luego, aparte, si hay un incendio en esos pueblos, pues teniendo la regadera, tú puedes coger, abres y enseguida puedes apagar lo que sea. Pero si nos cortan, es que no tenemos ninguna forma de poder luchar contra un incendio.
¿Sabes lo que pasa, José María? Que por lo que estoy viendo, como que son necesarias dos cosas, ¿no? Por una parte, la adecuación de esas regaderas o acequias, mucha gente que las sigue llamando acequias, y yo creo que ese es un trabajo manual, y por otra está también el que os dejen utilizarlas al menos una vez a la semana para regar los cultivos, entre otras cosas.
Claro, porque luego además una vez que esas regaderas no las paran, pues los topos, animales, claro. Los jabalíes van las destrozan porque claro, a lo mejor se ponen a buscar lombrices en las regaderas y al final nos destrozan las regaderas, con lo cual nos llega una cantidad de trabajo luego reparar todo esto. Entonces lo que pedimos es que nos dejen el agua, que el agua siga fluyendo y lo echamos otra vez al río, pero que las regaderas siempre estén empapadas, porque al cortar, lo que te decía antes, que esas regaderas se secan y hasta que se vuelve a pasar el agua se gastan muchísimos litros. O sea, que es que es una pérdida de agua que no es comprensible.
No, no, desde luego que no. Laura, por ejemplo, ahora mismo, cuéntame, ¿en qué momento está este proceso de peticiones y qué pasos os queda por dar todavía?
Pues lo primero, está claro que el que vosotros nos estéis dando un papel y una voz, uh-huh, nos está ayudando enormemente a visibilizar nuestra situación. Es decir, que si no hay una conciencia y no se sabe que existimos y qué nos pasa, pues es muy difícil. Yeah. ¿Qué pasos hemos dado? Pues hemos dado los pasos de unirnos y crear esta asociación. Somos de momento 6 comunidades de regantes las que nos hemos unido. En la comarca al menos hay 50 comunidades de regantes, cada una con sus problemáticas y su situación diferente. ¿Qué pasos hemos dado? Pues bueno, hemos dado los pasos de ir a hablar con la Confederación, hemos dado también el paso de los periodos de alegaciones que ha establecido la Confederación para los planes hidrológicos de Cuenca, para el plan especial de sequías, de exponer nuestra problemática, de realizar nuestra situación y poder visibilizar y que abrir un diálogo que de momento no hemos conseguido. Queremos también el poder hablar con las administraciones, con la Diputación de Ávila, con la Junta de Castilla y León, y ver cómo vámonos preparándonos para que cuando vuelva la temporada siguiente de riego y si vuelve a darse la situación de que, como explicaba Chema, si en el medidor de barco de Ávila se bajan de los 300 litros por segundo, aunque no se haya declarado sequía y aunque no haya una situación de escasez hídrica, sin embargo, el riego agrícola para, se corta, y ya nadie puede regar ni un solo minuto.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos intentando, fomentar el diálogo con las administraciones para, de una manera, revertir esa parte de la problemática y, de otra manera, el ir fomentando y ir creando conciencia de la necesidad de sembrar el agua y cómo implicar a la población, tanto residente como a la población eventual, en la necesidad de que nosotros también tenemos que poner de nuestra mano para luchar contra esta situación de cambio climático, contra esta situación de tener mucha menos nieve de las que teníamos y que, bueno, que también está en nuestras manos el poder solucionarlo.
Pues 3:31, ahora menos en las Islas Canarias. Aquí quedan pues todas esas peticiones por parte de estas tres comunidades de regantes, la de Aliseda de Tormes, la de Bohollo y también la de Navamorisca. Aquí ha sido donde hemos escuchado su petición de diálogo entre administraciones y también respeto a estas herramientas de riego históricas que pueden ayudar frente a la sequía. Así que gracias a los tres representantes, a ti Chema, José María González, a Laura Hernández y a Isabel Ibáñez, y sobre todo mucha suerte con la Asociación de Regaderas Históricas del Alto Tormes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos poniendo calles aquí en COPE. Estamos levantando y acostando España. Un abrazo a Paco, nuestro transportista, mucha gente que está con los transportes de un lado a otro, la gente que está cuidando a enfermos, mucha gente llama al estudio y habla con Cristina Platero y le dice, oye, que yo no quiero salir en antena, pero quiero decir que yo estoy poniendo las calles con vosotros desde mi cama, acompañando a ciertas personas. De verdad, gracias por estar al otro lado de la radio. Manu, hoy estamos hablando con los ponedores de cómo se formaron, qué sacrificios tuvieron que hacer para conseguir en la vida, pues ese puesto de trabajo que tanto añoraban.
Sí, nos dice Javi, por ejemplo, trabajo de barrendero. Entré con un pequeño examen y me iban llamando por alguna baja, pero luego me hicieron contrato indefinido. Fue el día más feliz de mi vida. Nos dice Joan Carles, de aprendiz en una cafetería ya por 1976 y hasta la fecha en mi establecimiento, toda una vida. Nos dice también Juan, buenas noches, tropa ponedora. Yo aprobé mi oposición a la Guardia Civil con 17 años y era dura, pero más dura fue mi última oposición de ascenso. Uh-huh. Un saludo desde Liébana, Cantabria.
Bien.
Y nos dice también Julia, a mí hace años que se me pasó el arroz, ya no trabajo, estoy jubilada, así que genial.
Ya ha puesto calles, ¿no?
Ya ha puesto calles,
ya
Julia,
ha puesto
un montón de
calles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio gratuito, 950 6006, porque además lo marca una persona, una mujer con el nombre más, el nombre que más me puede gustar. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú qué haces despierta en este momento?
Pues estoy trabajando.
¿Estás, perdón, se te ha cortado?
Trabajando.
Trabajando, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué tipo de trabajo desarrollas?
Pues trabajo de vigilante de seguridad.
Bien. ¿Y cómo te formaste para ello?
Pues estuve estudiando, haciendo, preparándome, vamos, de físicamente, digamos.
Sí.
Y también estudiando, vamos, de Mario.
Muy bien. ¿Y tú aspirabas siempre a ser vigilante de seguridad?
No, no, que va para nada.
¿Tú qué querías ser?
Pues si yo naciera, volviera a nacer, no, espera, sería otra cosa, pero vigilante de seguridad no.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con esa profesión, Rocío?
No, no, es que no tenga nada, no tengo nada en contra. Pero, vamos, que este trabajo ha sido circunstancia en mi vida, vamos, que yo no, jamás se me hubiera ocurrido, vamos. Uh-huh. Que ha sido una cosa muy...
Sí, que ha venido así como no preparado, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Que ha sido casualidad.
Ah, y Rocío, ¿tienes previsto dejarlo pronto o qué?
No, no, que va para nada.
Uh-huh. Vale, vale. ¿Estás uniformada ahora mismo?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y dónde estás? ¿En qué servicio estás haciendo?
Pues estoy aquí en Sevilla, estoy vigilando unos bloques de pisos para que no se metan ocupas.
Ya, ya, ya. O sea, algo comunitario, ¿no? Algo de un residencial o algo así, ¿no?
Sí, sí, más o menos, exacto.
Ya, ya. ¿Y estás en garita o estás ahí patrullando o cómo te organizas?
Estoy con un coche.
Ah, qué bueno.
Sí, pero vamos, estoy aquí parada.
Ya, 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 ya. ¿Y
la empresa?
¿Ahora mismo tienes la calefacción puesta?
Pues te digo que no, porque la he tenido un rato encendida, pero de pronto no sé, vamos, que hace calor, calor, que no hace tanto frío, y la he tenido que quitar.
Ah, muy bien, muy bien. Y de repente apareces aquí poniendo las calles. ¿Te has cruzado con nosotros o ya nos escuchabas?
Sí, hace mucho tiempo que os escuché. Y además también te conozco.
¿A mí? Fotos contigo. ¿A mí de qué? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde?
Pues en un cumpleaños de... Estaba ya yo trabajando, por cierto.
Ya sé quién eres, claro. Ya sé quién eres. Que me viniste a decir que si yo era que ponía las calles, que me escuchabas, sí, ¿es verdad?
Sí, sí.
En septiembre del año pasado.
Sí, sí.
Claro, nos hicimos una foto además.
Sí, 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 sí.
Claro, ya sé, te estoy viendo, te estoy visualizando en el lado izquierdo del escenario. Es verdad, Rocío. Es verdad.
Sí, iba, buena memoria, ¿eh?
Hombre, claro, ibas de marrón, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, sí, me acuerdo, Rocío. Qué bueno, por favor. ¿Ves? Y hoy coges y entras aquí en directo.
Sí.
Qué maravilla.
También te vi, te escuché en Sevilla, en donde está el
encendido.
El ayuntamiento.
Sí, el encendido de las luces de Navidad, ¿no?
Sí, también estuve allí, sí.
¿Qué? Pero no, ahí no nos vimos, Rocío. Yo por lo menos no te vi.
No, ahí no. Pero vamos, yo te escuché y la verdad que fue muy agradable. El rato que estuviste allí fue muy agradable.
Qué bien, pero qué bien. Hombre, y también estuvo bien el cumpleaños ese que estuvimos, ¿eh?
Sí, también, también. Genial. Me lo pasé muy bien.
Qué bueno, Rocío, qué bueno. Oye, pues nada, me has dejado un poco así descolocado con el tema de que estabas ahí como vigilante, pero que no estabas muy animada de esto.
No he querido decir eso. Simplemente lo que pasa es que, ¿verdad? Las noches son un poco... No me gusta mucho, la verdad.
Son duras, las madrugadas son duras, claro que lo son.
Prefiero... levantarme bastante temprano para trabajar de día, pero bueno, que a día de hoy me ayuda, ¿verdad?
Hombre, claro.
A vivir, a pagar y demás, ¿sabes?
Por supuesto. Por supuesto.
Lo contrario.
Por supuesto, Rocío. Bueno, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Me hace mucha ilusión hablar contigo y gracias por aquí seguir poniendo la radio, poniendo las calles y estar aquí con nosotros.
Igualmente.
Cuídate, Rocío. Un besito. Hasta luego, cielo.
Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta ahora. 3:39, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, esta noche vamos a dar en hueso duro. Vamos a dar en hueso duro porque vamos a hablar de la patología reumática más prevalente, la que va en aumento principalmente con la edad. La padecen en España el 10% de los españoles, que son unos 7 millones de personas. Claro, es que da para formar un partido político. Esto es tremendo. Partido que estaría formado además por gente muy sensata, con la cabeza ya bien sentada, puesto que afecta sobre todo a mayores de 55 años y preferentemente mujeres. Claro, me estoy refiriendo a la artrosis, enfermedad sobre la que hay muchos mitos, también muchos errores, para aclarar y sobre todo para dar soluciones prácticas a toda nuestra audiencia, a todos los ponedores. Y por eso tenemos aquí al doctor Darío Fernández, médico de familia, y si os queda alguna duda sobre todo esto, podéis consultarle en la Clínica Legazpi de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches, pues por ahora sin artrosis.
Es que yo creo que eso, al fin y al cabo, nos va a tocar a todo el mundo.
Bueno, con la artrosis hay que decir que no ocurre como con las canas, ¿eh? Que con la edad, pues sí que aparecen. La artrosis no se produce por la edad, ¿eh? El cumplir años no implica que tengamos artrosis. Lo que sí que es cierto es que en los mayores de 55 años el 70% ya tienen artrosis. Es que todos los seres vivos, los vertebrados que tienen huesos, pues pueden tener artrosis. Mira, lo tienen las aves, lo tienen los peces, lo tienen los perros. ¿Sabes cuáles son los mamíferos y vertebrados que no lo tienen, los únicos que no lo tienen?
Ni idea.
Pues mira, el murciélago y el oso perezoso, porque no apoyan, porque viven colgados y duermen, el murciélago duerme colgado y el oso perezoso siempre está colgado. No hay punto de apoyo en sus articulaciones. Pero quitando esos dos seres vivos, el resto con la edad, pues podemos tenerlo. Pero la edad, en resumen, no implica llegar a desarrollar artrosis. Incluso hay mucha gente que tiene artrosis y no tiene síntomas, ¿eh?
Hombre, yo alucino por un montón de historias, porque claro, usted es el doctor Darío Fernández, que además ha publicado un libro que se titula Más perros, menos psiquiatría, y ahí es cuando me tengo que preguntar, doctor, ¿cómo podemos saber que nuestro mejor amigo tiene artrosis? Eso es importante.
Ah, pues sí, sí que lo puede. Pues mira, porque cuando le vas a sacar a pasear no tiene ya tantas ganas como antes de moverse, quiere quedarse más bien quieto, porque ya no salta como antes, porque ya no aguanta tantos paseos, porque cojea, y porque le cuesta saltar e incluso le puedes, si le tocas en alguna articulación, pues puede quejarse. Así es que, sí, el perro puede tener artrosis, sería signo de llevarle al veterinario.
¿Y por qué se puede producir la artrosis, doctor?
Pues mira, hay muchos factores, factores. Hay una predisposición genética, pero si esa persona tiene un mal punto de apoyo y apoya mal en esas articulaciones, pues esas articulaciones se van a lesionar y va a tener más probabilidad de desarrollar artrosis. También los malos hábitos posturales, alimenticios, la falta de actividad física, pues hace que el cartílago se vaya adelgazando, se deje y podamos tener la artrosis.
Es impresionante todo esto. Lo que no sé muy bien, doctor, es cómo se diagnostica la artrosis. ¿Cuáles son, por ejemplo, sus principales síntomas?
Pues mira, la artrosis se diagnostica fundamentalmente por la historia clínica, por la evaluación, por lo que te cuenta el paciente. Qué interesante lo que nos cuenta el paciente. Que cómo nos ayudan a diagnosticar lo que tienen. Nos van a contar que tienen dolor, que tienen rigidez, que por la mañana les cuesta moverse. Y por lo que vemos nosotros, vamos a palpar esas articulaciones, vamos a ver que está deformada, que está aumentada de tamaño, que tiene dolor en esa zona y que esa articulación no se mueve como se debería mover, ha perdido flexibilidad, ha perdido y tiene mucho más rigidez. Y si estamos hablando de una articulación de la rodilla, pues probablemente también tengan, por esa rigidez y esa movilidad y afectación también de ligamentos, una inestabilidad. Y si el dolor es, y la artrosis en la cadera, fundamentalmente va a predominar el dolor al moverse. Pero fíjate, si la artrosis está localizada en las vértebras dorsales, y como para ahí, para esa altura, pasa el esófago, pues puede referirnos a la persona que tiene dolor al tragar, que tiene disfagia. Y si tiene la articulación, por la artrosis en el hueso, pues puede comprimir, en el codo, puede comprimir algún nervio y puede notar dolores a lo largo del brazo o en el hombro.
Es que sí, claro, es alucinante. ¿Cómo se diagnostica la artrosis? Básicamente, y también saber, doctor, si la artrosis pues puede prevenirse o tratarse, porque hay mucha gente allá que está con las orejas bien abiertas.
Bueno, pues hay que decir primero que no hace falta hacer una radiografía ni una resonancia para diagnosticar una artrosis, que prácticamente con la exploración clínica y con la historia clínica y lo que nos cuenta el paciente, pues con eso es suficiente. La artrosis no se cura, hay que dejarlo de bien claro. Sí que se puede hacer mucho para que pues no afecte a la calidad de vida, llevando una dieta adecuada, haciendo algo de actividad física, evitando sobre todo el sedentarismo, moviéndonos, evitando la obesidad y cuidando mucho las posturas que tenemos y a la hora de movilizar también los utensilios de trabajo.
Yo alucino porque mucha gente nos escucha, doctor, y dice, estoy con los dolores de los huesos y estas cosas no me dejan dormir tranquilamente y escucho la radio. Yo no sé si hay, doctor, cómo podemos aliviar el dolor de la artrosis de las manos, por ejemplo. Hay mucha gente que se queja diariamente de eso, ¿eh?
Sí, la artrosis en las manos es una articulación muy frecuente donde se localiza y afortunadamente pues tenemos medicamentos que lo podemos aplicar ahí en forma de geles, en forma de pomada. También viene muy bien el utilizar unas férulas para hacer algunos movimientos que puedan provocar dolor. Y también para la artrosis, concretamente de la mano, pues vienen muy bien los baños de cera de parafina calentada en aceite mineral entre 48 y 51 grados. Y también pues utilizar tablillas o soportes para hacer actividades de la vida diaria. Muchas mujeres, como es más frecuente, como hemos dicho que es más frecuente a las mujeres, pues a lo mejor en actividades de la cocina, pues con alguna férula o algún utensilio de estos, pues puede aliviarse ese dolor. Y luego, bueno, pues también recurrir a la medicación.
En cuanto a los alivios, bueno, bien, perfecto, eso funciona, doctor. Pero, por ejemplo, ¿hay tratamientos que existan ahora mismo en la actualidad para echar un cable a los ponedores que nos están escuchando?
Sí, hay mucha oferta terapéutica, hay un amplio menú terapéutico, pero dejando bien claro que todos estos tratamientos el objetivo que tienen es en reducir la molestia, reducir el dolor y retrasar el progreso de la enfermedad, porque la artrosis no se cura, va avanzando, porque es un desgaste del cartílago que recubre los huesos y que tiene esa función de amortiguador de roces. Entonces ese cartílago se va adelgazando, se va agujereando, se va desgastando y llega un momento en que pues rozamos hueso con hueso y produce mucho dolor. Y como uno de los factores de estimulación del crecimiento del hueso es el roce, es el golpe, pues crecen esos bultos, esos que se llaman osteofitos, esos picos óseos que salen ahí en las articulaciones y las deforman. Y cuando se hace una radiografía de la columna, vemos ahí en la radiografía esos picos, se llaman picos del oro, porque parecen unos picos del oro. Entonces todo el tratamiento va dirigido a eso. Y tenemos pues medicamentos, tenemos unos medicamentos de acción rápido que son los antiinflamatorios, unos medicamentos de acción más lenta como son los condroprotectores para proteger esa articulación, luego tenemos parches de lidocaína, tenemos la parafina, como he dicho, y podemos incluso en un momento donde, porque la artrosis normalmente tiene ese dolor, que hay que decir, mira, el dolor de la artrosis es muy importante decir que aparece con el reposo. Cuando llevamos mucho tiempo en reposo y al ponernos a andar, aparece el dolor, pero dura como unos 25 minutos. Entonces, un mensaje a los ponedores, que no dejen de andar, porque cuando empiezan a andar o a moverse, notan ese dolor, porque se ve un poquito que en cuanto la articulación se calienta a los 25 minutos, se ha pasado el dolor y podemos hacer actividad física y movimiento y dar vida a esa articulación. Así es que la actividad física es un tratamiento muy importante. Y luego, incluso, pues en momentos de crisis y de dolor más agudo, pues pueden recurrir a incluso a una infiltración donde se aplica el corticoide dentro de la articulación. Hay veces también que hay, mira, pues también hay algunos medicamentos antidepresivos que además de ser antidepresivos son analgésicos, que son los duales, llamados duales, y esos también pueden ser indicados. Y atento con los miorrelajantes, porque en la artrosis se produce también una contractura dolorosa de los músculos que hay al lado, claro. Y entonces hay una tentación de tomar un relajante muscular. Y cuidado en las personas jovencitas mayores de 60 años, que puede tener muchos efectos secundarios. Así es que el mejor relajante que podemos ofrecer a nuestros ponedores es el que está al alcance de la mano, el más barato, que es el calor.
Qué bueno. Concha es una ponedora que nos acaba de escribir desde Las Rozas, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, tengo 54 años, me encanta lo que nos cuenta cada semana el doctor Darío Fernández, soy muy seguidora tuya, Pulpo, y creo que yo tengo artrosis cervical. Me gustaría, Pulpo, si le pudieses preguntar al doctor si tener esto ahora mismo me puede provocar mareos.
No, es un mito. La artrosis cervical lo que produce es contractura refleja de los músculos del cuello y puede producir dolor en el cuello, puede producir rigidez. Algunos pacientes me han dicho que es que al girar el cuello para un lado y para otro chirría eso, y es cierto. Y puede producirles pues esa contractura muscular. Pero el mareo viene por problemas en las arterias cervicales que pasan por ahí, por esas vértebras, que por compresión o por lo que sea, pues llegan, hacen que no nutran con suficiente sangre al cerebro y, claro, pues producen ese mareo con la palidez, sensación de pérdida de equilibrio e incluso pues taquicardia. Pero el mareo no es por la artrosis cervical.
Luego, doctor, también sería importante, porque claro, los ponedores preguntan qué podría recomendar usted a la gente que, bueno, pues que cuenta que les duele mucho por la noche y que por la mañana pues notan como una gran y molesta rigidez. Es que hay que ponerse en la piel de cómo sufre la gente, ¿eh?
Sí, y es claro, primero tienen que entenderlo. Esa actividad que han tenido esas 7-8 horas que han estado en la cama, pues produce un trasvase de líquido de los capilares sanguíneos a los tejidos que dificulta la movilidad y los inflama. Entonces es normal. Entonces, ¿qué les recomendamos? Pues mira, les recomendamos que tengan una postura en la que no apoyen sobre la articulación en la que les han dicho que tienen artrosis. Eso es lo primero. Y luego por la mañana hacer estiramientos, ducha de agua caliente, porque el calor mejora la circulación sanguínea y esto puede ayudarle a relajar esos músculos, claro, que son los que contraídos, que son los que le producen el dolor. Así que postura y calor.
Doctor, me imagino que tiene que existir algún tipo de ejercicio para mitigar un poco la artrosis.
Sí, pues depende de donde esté localizado, pero hay que hacer un ejercicio que te indicará el médico. Pero, por ejemplo, en el caso de la artrosis de la rodilla, que es muy frecuente, pues viene muy bien ejercicio de movilidad de la rodilla y también ejercicios en la piscina. Andar en la piscina y hacer ejercicios de estiramiento de la rodilla y de esos músculos vendrían muy bien. Y también podemos hacer yoga, podemos hacer además de natación, podemos hacer también bici, que nos vendrá muy bien para esos problemas.
Impresionante. ¿Cuándo, por ejemplo, doctor, hay que ponerse prótesis de cadera o de rodilla? Porque también menuda situación, ¿no? Alguien que le dice, oye, pues que hay que ponerte una prótesis.
Bien, ahí hay que agotar todas estas medidas que hemos dicho nosotros y únicamente recurrir a la prótesis cuando han fracasado todos los tratamientos que hemos propuesto. Medicamentosos, infiltraciones, calor, masaje, fisioterapia, control de dietas, y a pesar de todo eso, pues no se soluciona y la calidad de vida se ve muy afectada, habría que recurrir a la prótesis. Pero cuidado, que la prótesis tiene una duración y a lo mejor hay que repetir la prótesis. Entonces hay que hacerlo cuando ya no haya más remedio. En un individuo, una persona de 50 años, muy grave tiene que estar, o 55, para ser candidato de prótesis.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Siempre nos acompaña un día a la semana todo un doctor, el doctor Darío Fernández, médico de familia de la Clínica Legazpi de Madrid. Ha escrito un montón. Doctor, ¿cuántos libros ha escrito usted?
Pues estoy ahora con el décimo.
10 libros para ayudar a la gente a que lleve pues, un poquito mejor la salud.
Sí, pero yo todos los libros que he escrito se los debo a mis pacientes. De hecho, se los dedico a todos porque todos nacen de algún problema que me he estudiado entre ellos y yo, entre el sufrimiento y mi estudio. Y, por ejemplo, pues tengo uno para tratamiento del insomnio, el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, que si me hacen caso recuperarán esa función. Uh-huh. Y, bueno, pues el que hemos publicado hace poco es Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid para que hagan actividad física y además uh-huh. disfruten de las estatuas que hay por las calles de Madrid.
Desde luego, y que tiene mucho que ver con este programa, ¿no? Poniendo las calles de la salud.
Eso es.
Doctor, ¿un tiroteo?
Venga, pero con bala de fogueo, ¿eh?
Con bala de fogueo y balas de salud, venga. Una pregunta muy concisa, una respuesta muy rápida. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando hoy, la artrosis, los dolores musculares, ¿esto se hereda o no se hereda?
No,
doctor,
la artrosis no se hereda, se heredan las deudas, pero la artrosis no. Lo que sí que se heredan son unos nódulos, unos bultitos que hay en algunas artrosis de las manos, en los dedos, se llaman nódulos de Buchar.
Uh-huh. Bueno, es curioso. ¿Y adelgazar, por ejemplo, nos mejora?
Sí, sí, mejora porque quita la tensión y evita desgaste prematuro de los huesos.
Uh-huh. Doctor, ¿se necesita una radiografía o una resonancia para diagnosticar la artrosis?
No hace falta que te gastes el dinero. Con que le cuentes a tu médico y te explore bien, seguro que llega el diagnóstico.
Oh. Por ejemplo, otra pregunta. Doctor, ¿la gente que vive en un clima húmedo y frío tiene más riesgo para desarrollar artrosis?
No, lo que ocurre es que el frío aumenta la sensación de dolor y rigidez en las articulaciones artrósicas.
Uh-huh. Vale. Doctor, ¿el cartílago de tiburón detiene las artrosis o no?
Pues no existe información contundente que lo certifique, sin embargo, lo que sí que viene bien es la magnoterapia para aliviar el dolor.
Uh-huh. ¿Y la artrosis se puede curar con remedios caseros?
No, solamente son un complemento y vienen bien, por ejemplo, las hojas de llantén, las compresas calientes, bolsas con hielo. Así que recuerda que la artrosis no se cura, se puede aliviar.
Uh-huh. Y por ejemplo, en la articulación con artrosis se recomiendan poco movimiento. ¿Esto es falso o es verdadero?
No, esto es falso, porque el líquido sinovial tiene que actuar y tiene que moverse y circular para impregnar bien el cartílago, y esto se consigue con un sencillo mecanismo, que es ponerse a andar y moverse.
Uh-huh. Si nos tenemos que arrodillar, ¿es mejor poner una almohada en las rodillas para estar un poco más cómodo, ¿no?
Pues no, porque produce tirantes en los músculos de la cadera y de la rodilla. Lo que sí te vale la almohada en las rodillas para las lumbares cuando estás acostado o para la ciática, porque esto va a aliviar tensión localizado en esas zonas.
Para mitigar la artrosis, doctor, ¿es mejor aplicar calor o frío?
Pues depende del momento. Cuando hay un reagudizamiento y duele mucho, podemos aplicar durante unos días frío, pero habitualmente viene mejor el calor porque relaja los músculos de la zona.
Uh-huh. ¿Qué profesión, doctor, puede generar artrosis en, por ejemplo, el hombro?
Pues la construcción y los que mueven pico y pala.
¿Y del codo?
Los que utilizan martillos neumáticos, paladoras, talladores de piedra, buriles, taladradoras, destornilladores eléctricos, motosierras, clavadoras, remachadoras, pistolas de sellado, todo eso mueve mucho el codo y lo lesiona.
¿Y entonces la gente que trabaja con los dedos?
Pues la gente que trabaja con los dedos, cuidado, las costureras, los joyeros y los pianistas son personas de riesgo.
Uh-huh. Mira, yo tengo una ponedora en Canadá que utiliza muchísimo los dedos hasta ahora y que siempre está trabajando con ellos, o sea que tiene que tener cuidado.
Claro, tiene que tener cuidado porque sobre todo las posturas en las que las utiliza.
Uh-huh. ¿Y de la rodilla?
Pues la rodilla, todos los trabajadores de minería, todos aquellos trabajadores que trabajan en cuclillas, los que tienen que subir muchas veces escaleras de mano, ¿eh?, y levantar y llevar pesos.
Por ejemplo, la cadera. Una profesión relacionada con la cadera, el movimiento de cadera, un bailarín, por ejemplo, ¿puede generar artrosis?
Depende, si lo hace armónicamente, difícilmente, porque la articulación en realidad están preparadas para moverse mucho, pero en trabajos forzados y malas posturas, como es el de los agricultores, es muy frecuente la artrosis de cadera.
Ajá. Y yo creo que ya mi última bala, doctor. ¿Tiene algún peligro la artrosis de cadera y rodilla al conducir?
Sí, porque mira, si es la artrosis de la cadera derecha y de la rodilla derecha, que son las que utilizan el freno, produce un retraso en el tiempo de reacción ante el frenado y necesitan unos 4 metros más de distancia. Así es que es importante tenerlo en cuenta y conducir con prudencia, porque queremos que nuestros ponedores nos oigan muchas noches.
Uh-huh. Doctor, hay mucha gente que dice que si se acerca a la clínica Legazpi le va a poder firmar uno de los libros.
Hombre, encantado, para mí sería un honor.
Vale. Doctor Darío Fernández, un abrazo enorme y gracias por poner las calles de la salud en este programa.
Un abrazo.
¿Cómo comenzamos? que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo